Lamentaciones. Una tradición judía atribuye a Jeremías estos poemas. Son poemas escritos en hebreo. ¿Todos están ahí? Ok. Para nada más darle poquito de información. Antes, este libro era parte de Jeremías. Pero ahora lo tiene separado y según, como digo, la historia de que Jeremías, después de la destrucción de la ciudad, se sentó arriba de Golgata, a un monte ahí a un lado, la calavera, y aguitado empezó nada más a mirar toda la destrucción, la ciudad destruido, y acordando, vamos a ver, acordando toda la destrucción que había pasado. En capítulos 1, 2 y 4 siguen la misma forma, es que cada línea o cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo, empezando con la primera letra, y cada versículo, entonces versículo 1 empieza con el alfabeto, el versículo que sigue va en secuencia, beto, la letra que sigue, y todos los 22 versos así son, capítulo 1, 2 y 4, entonces siguen, después cada verso, por 22 versos, sigue la letra en el alfabeto, así. El capítulo 3 hace lo mismo, pero lo hace cada tres líneas o cada tres versos. Entonces empieza con E, A, y después tres versos, la letra que sigue, tres versos, letra que sigue. Entonces en este capítulo son 66, porque va cada tres. ¿Me están entendiendo más o menos? No. ¿Quién quiere explicar esto para que se pueda entender? Capítulo 5 no sigue esto. ¿Quién no entiende lo que estoy diciendo? Ok. El alfabeto hebreo tiene sus... No es A, B, es A, beta, el que sigue es G, yo creo, o algo. Bueno, ¿quién sabe el alfabeto griego? O hebreo. Ok, bueno, empezando en secuencia. Ok, entonces verso 1 de capítulo 1, 2 y 4 empieza con la primera letra del alfabeto. Entonces cuando la primera palabra en verso 1 empieza con una palabra que empieza con A. El segundo verso, la primera palabra en el segundo verso empieza con la letra que sigue en su alfabeto. El verso que sigue, número 3, con la letra que sigue en su alfabeto, hasta 22 letras del alfabeto. Tres capítulos hacen esto. ¿Para qué? Para que puedan memorizarlo bien. Entonces ya memorices un verso, sabes el otro verso empieza con la letra, por ejemplo, en nosotros alfabeto es B. Y el otro verso empieza con C, el otro B, etc. Ajá. Entonces así por 22 versos. ¿Ahora entienden? Ok. Capítulo 3 lo hace, pero cada tres versos. Entonces, cada tres versos, entonces por eso tiene 66 en lugar de 22. Y el último capítulo 5 no sigue esta regla. Pero bueno, es un poema. ¿Seguimos? ¿Ya están conmigo más o menos? Ok, ¿quién no entiende todavía? Ok, platica con Louis después. Está bien, si para estar en este estudio o tenerme a mí como su pastor, necesito tener el don de lenguas. Y si no tienes el don de lenguas, hay que orar por él. Okay. ¿Alguien quiere el don de lenguas? Ok, Señor Jesús, toca. Lamentaciones 1. Mira lo que dice. Y fíjate, como es un poema, tiene como su sentido, es como escrito como proverbios. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces dice, fíjate, ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? ¿Qué quiere decir esto? Muy poblada. La grande entre las naciones se ha vuelto, ahora dice ¿qué? Entonces, como poema en hebreo, en español nada más vamos a llevarlo y a ver cómo va. Pero en un lado, fíjate, estaba lleno esta ciudad con gente, ahora como una viuda que no tiene nada. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. En un tiempo cuando todos le pagaban a ella tributo, luego ella estaba pagando tributo a Roma. Amargamente, en este caso a otros, a Nabucodonosor, dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Entonces, ya tenía todos estos amantes y ahora no hay nadie. Sus amantes eran sus pecados. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Entonces, imagínate, Jeremías está sentado arriba de un montecito. Vamos a hablar de Mexicali. Vamos a decir que hay un montecito a un lado aquí. Y esta ciudad, yo me acuerdo hace 20 años, cuando podías de mi casa aquí llegar a la línea en unos 10 a máximo 13 minutos. Sin puente, porque nada más ahí ibas derechito. No había tráfico, no había carros, nada más estamos hablando. Entonces está lleno la ciudad, creciendo, muy populado, gente por todos lados. Y ahora estás sentado, porque vamos a ver, tú estabas adentro mirándoles matar los niños y matar todos. Y ahora no queda ni una persona. Y estás mirando la ciudad destruida, los muros tumbados y todas las fábricas y todos los edificios, las casas quemadas y no queda nada. Y ahí estás llorando, llorando. Mira la ciudad grande, Mexicali. Pero en este caso era glorioso el pueblo de Dios. Entonces él está repasando todo lo que había pasado. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Entonces antes eran enemigos y nada, no, ni los pelamos, pero ahora son príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sion, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Yo no sé, pero cada vez que he leído esto, lo que llega a mi mente es una persona cristiana que en los años aquí en Mexicali, más trabajando en la prisión, he visto muchos que según eran grandes en la palabra de Dios, y los veo en la calle todos chupados, todos acabados, drogadictos y sus vidas en ruinas. Otros que tenían sus familias, he experimentado gente que estaban caminando bien con Dios, que han ido a la escuela bíblica y con puros dieces, y ahora sus vidas en ruinas, tienen niños de otras mujeres y están separados de sus familias y destruidos. Y lo que llega a mi mente en esto, el enemigo que anda nada más atrás de los cristianos, y cuando uno está tumbado y los demás miran nada más, ya sabía, ya mírate cristiano, y este burla de Satanás, y me hace como quiero llorar, quiero morir, quiero, no sé, me da un asco por adentro, tanto que, ay, Satanás, como le quiero agarrar por su cuello y cómo me hace enojar. Por el otro lado, yo nunca quiero experimentar ese burla. Y cómo me gustaría ver los que han tropezado, el peor de peores, sea lo que han hecho, sea lo que sea, que el Señor los restablezca para quitar este burla. Uno viene y dice, es que los cristianos son bien mentirosos. Es que no, yo fui a una iglesia y el único que quiere es dinero. Y como, mira, y como burlando. Y muchas veces tengo que agachar la cabeza y decirles, es cierto. ¿Sabes qué? Es cierto de que hay muchos que toman el nombre del Señor Jesús. Y nada más les puedo decir, ojalá que yo no soy uno. Y si hay algo, por favor, va, enséñame. Porque yo no quiero que mi vida sea una burla para Dios. La miraron los enemigos mirando Jerusalén y se burlaron de su caída. ¡Ay, qué horrible! A veces, esta es una lástima también. A veces nosotros, los cristianos también, puede ser que nosotros somos los peores. Cuando hay un hermano en la iglesia batallando, y en lugar de apoyarle, levantarle y orar por él, estamos esperando el momento de su tropiezo para, ya sabía. Y cuando está en el suelo, agarramos el escopeta y lo pisoteamos y lo matamos. En lugar de llorar, ay hermano, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo levantar? Nosotros a veces podemos terminar a nuestros hermanos que están batallando, y nosotros mismos apuntando y hablando mal de ellos, en lugar de, ay Señor, ayúdalo, levántalo, fortalezcalo, no dejo que él. Porque muchas veces vemos la gente que va desviando, ya lo vemos entre nosotros. Cualquiera que está caminando bien con Dios empieza a ver cuando uno empieza a poner excusas. No es que no puedo. No, es que empieza como poco a poco apartar. Ya ves que viene una caída. Y lo que debemos hacer es hacerles una visita, llamada, animarlo en lugar de ya sabía. O hablar del otro hermano mal de él. No participamos, no debemos participar en la obra de Satanás, debemos participar en la obra de Dios a la ventana. ¿Puedo? Oh, yo pensé que alguien tenía un comentario. En verso 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Entonces, el lugar santo, santo, apartado, nada más para el pueblo de Dios, que ningún extranjero pudo entrar en el lugar santo, ahora está ahí el enemigo destruyendo, robando, quitando, quemando todo lo que era santo, precioso. El santuario de ellos, el lugar de juntarse con Dios, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Adentro de esta ciudad, mientras que Nabucodonosor estaba fuera atacando la ciudad, estaba cerrado por como un año y medio. Del punto, vamos a ver, de que, como dice, ellos dieron todo su oro, todas sus cosas preciosas para nada más una mordida de pan. Pero no había. Ellos estaban muriendo por todos lados hasta comer sus propios bebés. Un año y medio muriendo adentro, sufriendo. ¿No os conmueve a cuantos pasen por el camino? Miren y vean si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Ahora 18 dice, Jehová es ¿qué? Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oigan ahora, pueblos, todos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Jehová es justo. Algunos dicen, pues para hacerlo más claro, los testigos de Jehová y otros, yo he escuchado gente decir, Dios es un Dios de qué? Dios es un Dios de amor. Él no va a echar a nadie en un lugar de sufrimiento como tú dices que hay el infierno. La palabra habla más del infierno que al cielo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿Dios es justo, sí o no? Entonces, si Dios es justo, ¿cómo va a tratar la persona que es obediente y la persona que es desobediente? ¿Con la misma medida? Bueno, tú fuiste bien fiel, bien obediente toda su vida, entra en mi gozo. Y tú, rebelde, pecador, no querías nada conmigo, en mi cara, tú entra en el gozo de su Señor también. ¿Este es justo? Sería muy injusto, entonces voy a seguir mi pecado. Si así es Dios, pero esta sería una injusticia, aún entre nosotros que somos humanos, no como Dios, justo, santo, entre nuestros hijos, si mi hija que se porta muy mal, le doy un nieve y un dinero para ir a la tienda a comprar lo que quiere, y mi hija que se porta muy bien, le doy una cachetada, uno va a decir que tú eres muy injusto. La otra debe dar la cachetada y este debe bendecir. Sabemos esto. Bueno, Dios es justo y Él está tratando su pueblo justamente. Si tú y yo creemos que podemos seguir viviendo en unión libre, echando mentiras, tomando mi droga, lo que sea, y experimentar las bendiciones de Dios, estoy bien equivocado, porque Dios es justo y su justicia o su juicio empieza en la casa de Dios. Entonces está juzgando la casa de Dios, Israel, y los destruyó. ¿Por qué? Porque anduvieron bien, mal, y no se querían arrepentir. Entonces, yo te digo algo. No es un secreto, pero a lo mejor, porque no hay muchos que agarren ese secreto. Yo quiero obedecer en todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios me bendice como tú no puedes creer. Así me da cachetadas. Entonces, yo quiero todas las bendiciones que Él me quiere dar. Por eso hago caso a su palabra, aunque cuando no estoy en acuerdo, no me gusta. Y a veces no estoy en acuerdo con su palabra. Y digo, no, es así. Pero bueno, voy a hacerlo así. Porque así dice. 19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mi droga, mi pecado, mi esto, aquel. Mis sacerdotes y mis ancianos de la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. Mira, Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuerza hizo estragos la espada, por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador por mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran. Ay, qué horrible cuando leo esto. mis enemigos se alegren de lo que tú hiciste. Imagínate Dios castigándote y los que ni son creyentes, ya mire el creyente, ay, cómo me da vueltas mi panza en esto. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Capítulo 2. Sigue muy mal en este capítulo. ¿Están conmigo todavía? ¿Quién se durmió? Levanten la mano. 2. Ok, muy bien. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Como dice la palabra de Dios, que este planeta, este mundo es el estrado de sus pies, y dice, ¿sabes qué? Este es otro asunto. La palabra de Dios dice que Dios no va a ser burlado. Que cuando sus hijos, dice, lo que siembra el hombre cosecha. Y Dios, como no es como nosotros, estamos en Walmart. ¿O cuántos fueron hoy? Se abrió hoy la tienda nueva aquí. ¿Cómo es? Calimax. ¿Cuántos fueron hoy? ¿Algunos? Nadie. Nadie fue para los descuentos y todo esto. Wow. Bueno, vas a Calimax y lleves, todavía no, mañana, ¿no? Y tienes sus hijos. Y a veces como está portando, gritando a la niña, dale un dulce. Y tú nada más le das un dulce en lugar de ¡pa! Porque como tienes vergüenza. Yo siempre tomaba, pregunto a mis hijas, yo siempre tomaba el lado de Dios. Yo dije, Dios no tiene vergüenza públicamente disciplinarme a mí. Entonces yo no tengo vergüenza públicamente a disciplinar mis hijos también. Yo no voy a tener vergüenza de si ellos andan mal, ellos andan mal. Yo no. Yo soy un buen padre que los amo y los disciplino. Bueno, el Señor, Él no tenía vergüenza. Es Dios y guardó su palabra como justo. Les dije que les iba a destruir, ahora, y cuando todos están, esto me mata, pero Dios no tiene vergüenza. Él es justo haciendo lo que debe con sus hijos y los que no son. Y no tiene vergüenza. No va a ser burlado. Uno puede, Dios mira su pueblo. Pero no es Dios que está mal, es su pueblo que está mal. Yo nada más, cuando a veces hago algo que no está bien y me siento como, ¿cómo te digo? Había dado un mal nombre a mi padre. Me hace como, me siento más mal pensando que había dado mal testimonio a él. Hice algo el otro día y quería corregirlo porque no me gusta. Los vecinos, el último de la cuadra, tenía una fiesta enfrente de la propiedad de nosotros, en aquel lado de la colonia. Y habían tirado mucha basura ahí en el callejón que está al frente. Y yo llegué ahí, así bien bravo. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta basura? Pregunto el dueño. Dice, ¿a ti qué? ¿Te preocupas de esta basura? Digo, sí, me preocupo. ¿Quién lo tiró? Porque estamos cuidando. Dice, yo, ¿y qué? ¿Te molesta? Digo, sí, me molesta. Me dice, tengo una fiesta y luego lo voy a quemar y lo voy a guardar adentro, ¿está bien? Y, sí, está bien. Pero llego a mi casa y voy en la bicicleta, en la cabeza agachado, y voy regresando. Digo, bueno, me tengo por la forma de que había hablado. Con, y luego, hey, vecino, mira, alguien tiró basura aquí. Humilde, en lugar de. Y llego y la fiesta daba todo lo que daba, y como estaban todos bien tomados, y no, devuelvo luego. Pero de todos modos, voy a regresar. Pero cuando creo que había dado un buen testimonio, y cuando ya doy cuenta, quiero agachar la cabeza y, ¿sabes qué? Perdóname. Estaba preocupado porque estamos manteniendo limpio aquí, pero mi forma de hablar con usted estaba mal, perdóname. Para devolver un mal testimonio y dar un buen testimonio. Si he hablado una mentira y doy cuenta, tengo que regresar a la persona y decirle, ¿qué? Hablé una mentira, perdóname. Para dar buen testimonio para mi Señor. Porque todo va a salir a la luz en su tiempo, entonces mejor confesarlo y limpiarte delante de Dios y las personas que has dado mal testimonio. En verso 2 dice, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló el reino y sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tierra, en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, hirieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Entonces, no era día de fiesta, pero el enemigo estaba adentro destruyendo como si fuera un y quemando y destruyendo, pero el enemigo teniendo una fiesta destruyendo el pueblo de Dios. Qué horrible. Jehová, ¿cuántos se acuerdan el movie que miramos de Jeremías? Así cuando estaban destruyendo y matando. Y, ay, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y al que mamaba en las plazas de la ciudad. Si puedes imaginar, estás adentro de la ciudad y por este año y medio estás mirando mujeres, niños, ancianos, jóvenes, y no pueden caminar por falta de comida, están débiles, están en las calles, los niños, las mamás no tienen pecho, y sus bebés nada más muriendo de hambre, y los gritos, los niños, y nada más mirando todo el pueblo adentro, sufriendo y muriendo de hambre, muriendo de también diferentes enfermedades, etcétera, que van pasando. Y luego, cuando Nabucodonosor entró en la ciudad, empezó nada más a matar niños y bebés y madres y ancianos, y nada más decapitar y cortarlos en pedazos, y estás mirando, quemando sus edificios, destruyendo el templo. Y ahora el profeta está arriba un monte y está nada más acordando todo esto en su mente. No sé si has pasado algo muy trágico en su vida, pero cuando algo pasa así, nosotros así, hay noches que nada más pasamos y pasamos, y como no se puede por nada como quitar, y ahí va Jeremías acordando las maldades que estaban pasando, los niños cortados y gritos y lloros y la gente comiendo sus propios bebés. Y decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Así muriendo, así con sus mamás. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Aquí también me corta hasta el corazón. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ha sido dicho de que el mexicano Juan, pastor gringo Juan, es muy dura con la palabra. Que vengo a la iglesia y escucho cada semana, y parece como el único que escucho es que me está regañando por mi pecado. Los profetas de Jerusalén les hablaron puro vanidades. El templo de Dios, todo está bien, ponga su dinero en la ofrenda, todo está bien. Yo no quiero llegar con el Señor y me dice, ¿qué ando contigo? ¿Por qué no avisaste mi pueblo? Entonces, semana tras semana, escuchen de que si estás en este pecado, salte por favor, porque viene el Señor Jesús por un pueblo santo. Y si se cansa uno de escuchar, o parece, si se escucha como regaño es porque estás en el pecado. Pero el que no está caminando en pecado dice, ¿se me oyó bien? Yo quiero saber mis pecados para salir de ellos lo más rápido que puedo. Si hizo esto a los judíos, ¿qué va a hacer conmigo? Pero los profetas de ellos, puro vanidades. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Entonces los enemigos pasaron toda la destrucción como, mira la ciudad, bien hermosa, bien poderosa, la ciudad de Dios, mira, Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. El enemigo. No, ¿nunca has tenido, según un amigo que te invita a drogarse o a tomar alcohol con él? Te digo algo, este no es un amigo. Cuando acepté al Señor y fui con mis amigos desde chiquitos, robábamos juntos, hicimos travesuras por muchos años juntos y voy, soy creyente, mira, me dice, toma, o no eres amigo de nosotros. Y cuando me aparté de ellos, pues decir, ustedes, yo pensé que eran mis amigos, yo veo que son mis enemigos. Y están esperando hasta la fecha para ver cuándo va a tropezar el mundo humano. Este no es un amigo. Esperando el día en que yo tomo o drogo con ellos. Este no es un amigo. Aunque sea mi mamá o mi papá. Este no es un amigo. Que yo me meto con ellos. El enemigo, los que de veras dicen que son amigos, pero están esperando que tú nada más sales del camino, este no es amigo. Es enemigo. Jehová ha hecho lo que tenía derramado. Ha cumplido su palabra, 17, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Entonces cumplió su palabra, lo que dijo iba a hacer con ellos. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sion. Echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Miren, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos de su tierno cuidado, en lugar de guardarlo y cuidarlos, ahora están comiéndolos. Está mal en esta ciudad. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has conmovido de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Este libro para mí es horrible. Qué triste. La verdad estoy como... Wow. Bueno, vamos a tener comunión. La cena del Señor. Y voy a hablarles del pecado, ¿no? Primero vamos a ver 1 de Corintios, los que cerraron sus Biblias. 1 de Corintios 11:23. ¿Quién puede tomar la cena? ¿Quién puede participar con este pan y bebida? En 1 de Corintios 11, verso 23. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Quién puede participar de esto? Bueno, luego habla de examinar nuestras vidas en este capítulo. La cena del Señor, lo que representa este pan, su cuerpo, y la sangre, esta bebida, el nuevo pacto en su sangre. ¿Qué nuevo pacto? Bueno, antes de Cristo había la ley, el pacto que Dios había dado según la ley. El hombre tratando de ser bueno, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Pero ahora hay algo nuevo, un pacto nuevo. No dependen ahora en lo que el hombre puede hacer, sino en la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús murió y ahora el hombre cree en Él y puede ser salvo. No depende en mí, sino en lo que ya Él hizo. Entonces, ¿quién puede participar en esto? La persona que ha creído en el Señor Jesús, es su Señor y Salvador, es salvo. Entonces está mostrando este que estoy ya, ya he participado, he recibido y voy a acordar que Él viene por mí con esta bebida y este pan. Ahora, a lo mejor hay alguien aquí que nunca ha entregado, o alguien escuchando, ha entregado su vida a Dios. No ha hecho una decisión, no es nacido nuevo, no ha recibido el perdón de sus pecados, pidiendo al Señor: Señor, perdóname, entra en mi vida, sálvame, yo te necesito, soy pecador o pecadora. Esta persona no debe participar si no ha recibido. Pero lo que yo voy a hacer ahorita, si puede pasar algo, voy a dar un llamado de recibir al Señor. Y si tú reconozcas que nunca has recibido al Señor como su Salvador, ahorita cuando digo, si hay alguien que quiere recibir, entonces tú No es la mano que te salva, pero Dios está trabajando en tu vida, en tu corazón. Ya sabes, no soy salvo y esta es mi noche. Tú levantas su mano cuando doy el llamado y dices, yo quiero el Señor. Y recibiendo al Señor en este momento, entonces cuando pasa el pan y bebida, usted es creyente, ha recibido, si de veras abriste su corazón, recibiste al Señor y puedes tomar también con nosotros. Entonces, primero, déjame orar y hacer este llamado y a ver si hay alguien entre nosotros que no es salvo, que necesita hoy entregar su vida a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, gracias a ti por lo que tú hiciste, dando tu sangre, el nuevo pacto, que el hombre nada más puede creer y ser salvo. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los que están escuchando, si hay uno que no te ha recibido, que con tu gran amor, con tu Espíritu Santo, que tú toques su corazón, su vida, su mente, dándole de entender que no es salvo y que te necesita, y dale este poder de tomar este paso a recibirte. Seas misericordioso con él o ella. Y con los ojos cerrados, si hay alguien escuchando y nunca has recibido al Señor como su Señor y Salvador, nunca has recibido el perdón de sus pecados y quieres hacerlo en esta noche, en este momento, ya levanta la mano y yo quiero orar por ti. Si hay uno aquí, hay alguien, ok, hay alguien más. Alguien fuera, alguien escuchando por internet. Una vez más, ok, muy bien, hay alguien más, muy bien. Ok, vamos a orar, hay alguien más. Entonces vamos a orar, ustedes que levantaron sus manos, o a lo mejor alguien que por X motivo tiene vergüenza, pero en su corazón está clamando y quiere. Recíbelo también. El Señor Jesús te reciba. Vamos a orar y ustedes que levantaron sus corazones a Él, recíbelo en este momento. Dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo sé que soy pecador. Y yo recibo en esta noche tu perdón en mi vida. Entrego mi vida a ti y te pido que tú entres en mí en esta noche, que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Diste tu vida por mi vida.